capítulo 19, el mismo relato que leímos al principio, pero esta vez desde el Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis esto, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron, estoy leyendo en Marcos, me llevó otra vez a Marcos, es Lucas 19. ¿Qué pasa aquí? Sí, 19:28, sí. Estoy leyendo en Marcos y digo Lucas y nadie me dice nada, ¿no? Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: «Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Y ellos dijeron: «Porque el Señor lo necesita». Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y él respondiendo les dijo: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Es curioso que a lo largo del ministerio de Jesús, nunca Jesús le dijese a nadie que lo necesitaba. Y en cambio aquí, a un burrico, está diciendo: «Traedlo porque el Señor lo necesita». Hay muchas personas que creen que Dios nos necesita a nosotros, pero es una equivocación. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Como está diciendo aquí, si estos callan, hasta las piedras clamarían. Nosotros lo que somos, somos privilegiados de poder ser usados por Dios para la extensión de su reino, siendo personas las cuales fallamos, las cuales cometemos errores, muchos errores. Dios, con todo eso, nos ha escogido para usarnos. Pero en ningún momento Jesús, ni a sus discípulos, ni a sus seguidores, en los 3 años que duró su ministerio, a ninguna persona le dijo: «Te necesito». Si miráis en las Escrituras, no vais a encontrar un versículo que diga que Jesús le dijo a alguien: «Te necesito». En cambio, a este borrico, este pollino, un animal de carga, Jesús está diciendo: «Traédmelo porque lo necesito». Y es algo curioso también que diga que ninguna persona montara en ese borrico nunca antes. Seguramente lo usaban para carga, porque los borricos es para lo que se usan. Y a veces pensamos que los borricos son... De hecho, la palabra burro la usamos despectivamente para insultar a las personas. Tú eres un burro. Pero los burros son muy inteligentes. Tú puedes entrar en la característica de un burro y puedes ver de que el burro es uno de los animales que es muy inteligente, que tiene el recuerdo de dónde vive. los trayectos que hace. Es dócil. Es raro, a no ser que te metas con el burro no te va a dar una coz. Es un animal dócil. Yo recuerdo una vez, en unas fiestas en el barrio, me dejaron subir en un burro. Y era de un vecino que vivía como a 200 metros. Y yo me monté en el burro y iba dirección hacia la puerta. Y vi que el burrico torcía para un lado. Y yo tiraba de la cuerda para que siguiera recto. Y el burrico, ¿sabe lo que hacía? Giraba en redondo y se volvía para atrás. Y yo tiraba de la cuerda y volvía a dar una vuelta en redondo y estaba obcecado en llevarme a la casa de su dueño. Sabía perfectamente dónde era su casa. Y él me llevaba a la casa de su dueño. Y Jesús aquí está utilizando a un borrico. En el Antiguo Testamento Dios usó también un burro para hablarle a Balán, ¿recuerdan? Y algunos dicen, bueno, eso no puede ser y tal. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Puede usar un borrico, te puede usar a ti, me puede usar a mí y puede usar lo que Él quiera. En este caso, necesitaba de ese animal para poder entrar en la ciudad de Jerusalén como un rey. Y como dije en un principio, no necesitó un gran caballo, un pura sangre. De eso entiende Alfredo un poco, que tuvo caballos y una persona importante, pues es un contraste que entre montado en un burro, ¿verdad? Y un burro que nadie había montado, nadie había montado. ¿Recuerdan cuando Jesús fue sepultado? ¿Dónde fue sepultado? En un sepulcro donde nunca nadie antes había sido enterrado. Estaba nuevo, sin usar, porque la santidad de Dios no se puede mezclar con lo humano, con el pecado. Y aquí está usando un borrico que nunca antes había sido usado. Nunca antes nadie le había montado. Y la entrada triunfal en este borrico, siglos antes, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, el profeta está ya anunciando de qué forma iba a aparecer el Mesías. Y está hablando de que iba a ser montado en un borrico. ¿Tú te imaginas al rey de España venir a una conferencia montado en un borrico? Seguramente vendrá en un buen Mercedes blindado, ¿verdad? Con un séquito detrás. Pero no, Jesús dio un ejemplo de humildad tremendo. Desde el momento que nació en un pesebre hasta la entrada triunfal en Jerusalén, sabiendo él que unos días después lo iban a crucificar. Nunca a nadie le dijo, te necesito. Jesús no nos necesita a nosotros. Y vamos a ir al libro de los Hechos. A ver si me va bien la máquina esta. Capítulo 17 y versículo 25, ¿qué dice? Dice en el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es el que da a todos vida y aliento todas las cosas. Él no necesita de nadie. Él es Dios y no necesita de ti y de mí. La labor que uno hace para Dios, si dejas de hacerla, Dios va a encontrar otra persona que va a estar dispuesta a hacerla. Por eso que tú y yo no somos imprescindibles en la obra de Dios. Dios en su misericordia nos escogió para usarnos, para ser un canal de bendición. Y también es verdad que delegó autoridad primeramente a sus discípulos y a todos los creyentes. Dios delegó una autoridad. Dice en Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estos versículos a veces se usan fuera de contexto, ¿eh? Y muchos están por ahí diciendo que ellos atan demonios al propio Satanás. Pero aquí la Biblia no está hablando de atar en ese sentido. Está hablando de que Dios delegó una autoridad a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos. Una autoridad de atar y desatar. Mira, cuando tú lees esto de desatar, lo puedes interpretar cuando tú vas con las buenas nuevas a una persona, entiende el Evangelio, se arrepiente, pide perdón, y esa persona que estaba atada al pecado queda desatada. Esa es una forma de poder entender el atar y desatar. Algunos quieren tener una autoridad casi como Dios, y a veces hasta por encima de Dios, que ya ellos sacan de contexto las Escrituras y se levantan altivamente, dicen yo ato en el nombre del Señor y desato, y toman estos versículos de una forma equivocada. Atar y desatar. Habla también la Biblia de que nosotros podemos perdonar o retener los pecados. ¿Somos nosotros personas que podamos perdonar los pecados? El que perdona es Dios. Pero una forma de retener los pecados o perdonarle los pecados es lo que acabo de decir. Cuando tú presentas el Evangelio a una persona, estás de alguna manera perdonándole los pecados, porque le estás haciendo consciente de que es un pecador. Hay muchas personas que, como no roban, ni matan, ni hacen cosas malas, se creen que no son pecadores, pero la Biblia dice que todos pecamos. Y me gustó el viernes cuando Olga compartió el significado de lo que puede ser pecado. Porque a veces asociamos el pecado a cosas que hacemos mal. Pero hay pecado también de omisión. Dice Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? Le cuenta como pecado, ¿verdad? Así que el pecado es muy extenso. Y cuando tú a las personas le traes luz para que ellos se den cuenta de que son pecadores al igual que tú, de alguna manera les estás desatando. Desatar es cuando la persona es perdonada, es libre de culpa. Y atado es cuando, dice la Biblia, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando está hablando de muertos, no está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Cuando tú le llevas las buenas noticias a la persona que no conoce al Señor, le estás dando la oportunidad de que Dios sea el que le desate. Por eso la iglesia tiene autoridad, el cristiano tiene una autoridad delegada. Y nosotros tenemos que usar esa autoridad. Tenemos esa autoridad delegada por Dios y la debemos de usar. A veces no usamos lo que Dios nos da, la autoridad que Dios nos da, porque nos intimidan las circunstancias. Lo que nos rodea a veces nos da temor, nos da miedo. No vaya a ser que meta la pata. Hablábamos hace poco de la fe, ¿no? También, que la fe es ser osado a veces. Y con el Señor, Dios nos dio autoridad a los creyentes para que pudiésemos ir a orar por los enfermos y siempre teniendo en cuenta que el que sana es Dios. No somos nosotros. No, nosotros no nos podemos poner medallas porque ores por una persona y se sane. Ni te puedes poner medallas de decir, bueno, yo es que prediqué a cientos y cientos se convirtieron gracias a mi predicación. Y eso está al orden del día. El Evangelio de la prosperidad. No, es que tú cuanto más le des a Dios, Dios más te va a dar a ti. Y si eres pobre, es porque no estás bien espiritualmente. Eso es lo que está moviéndose por ahí, por diferentes lugares. Y eso no es bíblico. No es bíblico. Igual que una persona que está enferma, pues está enferma, no tiene por qué ser relacionado con el pecado. A veces sí, pero no siempre. Pero los que predican sobre la prosperidad, los que decretan, yo decreto, ahora mismo decreto, y piensan que por decretar eso va a suceder, y mezclan el decretar con la fe, que son dos cosas diferentes. Nosotros es verdad que tenemos autoridad. Dios dio autoridad a la iglesia y a los creyentes y a los ministerios. Y a veces nosotros no estamos a la altura porque no nos lo creemos, porque no lo ponemos en práctica. Y debemos de empezar a ponerlo en práctica. Hay unas palabras que aparecen aquí en lo que acabamos de leer, que son desatadlo y traedlo. Y le preguntan, ¿por qué estáis desatando el pollino? Los dueños del pollino, del borrico. Y ellos le contestan lo que Jesús le había dicho, es que el Señor lo necesita. Ya no hubo ningún problema. Dice que dejaron llevar al pollino. Seguramente estas personas habían oído hablar de Jesús. Seguramente este pollino ya lo tenía Dios destinado para que entrara Jesús montado en él. Porque Dios tiene todo bien atado. Él sí que tiene todo bien atado. Y cuando Dios ata, lo ata. Y cuando Dios desata, lo desata. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Capítulo 11. Todos conocemos. Capítulo 11, versículo 38. Dice que profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Vemos en este relato que el milagro lo hace Jesús. Jesús es el encargado de traer vida donde había muerte. Eso lo hace Jesús. Pero ¿qué le dice a los discípulos? ¿Qué le dice a los que estaban allí? ¿Qué le dice a los amigos de Lázaro? Sacad la piedra primero. ¿Que no podía Jesús remover la piedra solo con una palabra? Y aunque iban a quedar más impresionados. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay otra parte que le corresponde a Dios. Y a veces se cambian los papeles. A veces los hombres de Dios se creen que la parte que le corresponde a Dios es lo que tienen que hacer ellos. Y no es así. Jesús le dice, sacad la piedra, y ellos sacaron la piedra. Y después, cuando resucitó a Lázaro, ¿cómo venía Lázaro? Atado, con las vendas. Ya llevaba 4 días muerto. Se cree, había una creencia en aquel tiempo de que el espíritu de una persona muerta podía estar rondando en aquel lugar 3 días. Y algunos comentaristas dicen que por eso Jesús esperó 4 días, para que no hubiera ninguna duda de que el que iba a resucitar llevaba muerto y bien muerto. Y le dice a los discípulos, desatadle y dejadle ir. Lo podía haber desatado Jesús quitándole las vendas, pero no lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos nuestra labor, nuestra parte. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa con autoridad para quitar piedras, para desatar. Pero al fin y al cabo el milagro lo hace Dios. Cuando perdemos de vista esto y creemos que nosotros somos más que otros, porque Dios nos puede usar en un área o en otra, nos estamos equivocando, estamos fallando en el blanco. Porque nosotros sin Dios nada podemos hacer. Jesús daba testimonio siempre del Padre. Siempre decía, yo vengo a obedecer al Padre, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y Él era Dios, pero se sometía a la autoridad del Padre como persona humana cuando estuvo en esta tierra. Y nosotros tenemos la autoridad de poder atar y desatar, pero en el ámbito de Dios, no en el nuestro. No creernos que somos más que otros o más que nadie porque tenemos, porque como decía Jesús, No os sorprendáis porque se os sujeten los demonios. No tengáis eso en mucha cuenta. Temed a aquel que puede enviar vuestra alma al infierno. Es lo que está diciendo el Señor. Así que Lázaro resucitó por la autoridad de Jesús. Y los discípulos tuvieron que hacer, o los amigos de Lázaro tuvieron que hacer su parte, que era quitar la piedra y desatarle. Y dejarle ir, dice, y dejarle ir. Hay otro relato que quiero leer y no me voy a extender ya mucho más. Se encuentra en Lucas. Capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, «Seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo». Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, hija de la promesa, que Satanás había, ¿qué dice? Atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí vemos una mujer que llevaba 18 años enferma. Literalmente no levantaba cabeza. Estaba encorvada. Su mirada siempre estaba puesta en el suelo. No podía alzar los ojos al cielo. Y estaba en esta condición, así, encorvada. Atada. Por eso, la causa de la enfermedad de esta mujer sí era porque estaba oprimida por un demonio. Pero no en todos los casos uno que está enfermo tiene que ser oprimido por un demonio. En este caso sí, 18 años llevaba esta mujer así. Ya seguramente no tendría ninguna esperanza de poderse poner erguida. Pero Jesús dice, no voy a desatar a esta mujer que Satanás la tenía atada por todos estos años. Y porque sea día de reposo, voy a dejar que esta mujer siga en esta situación. Y los fariseos, los religiosos de aquella época, decían, hombre, hay seis días para que pueda ser sanada. Y ¿para qué se va a ser sanada en el día de reposo? Y Jesús le está diciendo, hipócritas, no tenéis misericordia de esta mujer. Es lo que le está diciendo, sois unos hipócritas. Porque si vosotros tenéis un animal que necesita beber, aunque sea el día de reposo, lo lleváis al abrevadero a beber. ¿Cuánto más una mujer que está enferma, hija de Abraham, que quiere decir hija de la promesa, está en esta situación y yo no voy a poder sanarla porque sea día de reposo? Esta mujer estaba atada y Jesús vino a desatarla. Como muchas personas hoy en día están atadas, atadas a la superstición, atadas a la depresión, atadas a la angustia, algunas a la adicción. Muchas circunstancias pueden ser las ataduras que puede tener una persona. Y nosotros tenemos muchas soluciones para esas ataduras, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Por nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Como mucho atar los cordones de los zapatos. Y aún el propio Juan el Bautista decía que no era digno ni de eso, de desatar las sandalias a Jesús. Y para terminar, quiero leer en Marcos capítulo 7, versículos versículos 31 al 37. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no se lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí Sociedades Bíblicas titula esto como sana a un sordo, pero no solamente era sordo, sino que era tartamudo, tenía la lengua atada. Y muchos de nosotros, está mal que lo diga, pero muchos de nosotros debiéramos de tener la lengua atada muchas veces. Porque la lengua es algo que no se puede dominar. Y la lengua puede hacer mucho daño. Una palabra puede dañar más que una bofetada. Puede marcar a una persona. Y aquí este hombre dice que estaba atada a su lengua, no podía hablar bien, era tartaja. ¿Cuántos chistes se sacó de personas que se le trababa la lengua? El propio Moisés le dice al Señor, mira, yo soy de alguna manera tartamudo, no soy fácil para hablar. Y aquí este hombre estaba su lengua atada y no podía hablar bien. Y vaya forma de sanar de Jesús, ¿no? Le mete los dedos en los oídos y escupe y le toca la lengua. Yo cuando veo esto digo, ¿por qué haría esto Jesús? ¿Tú por qué crees que lo hizo? Ni idea, ¿verdad? Yo tampoco. Pero era Dios. Era Dios, igual que hacía barro. Y le tocaba con el barro. Él tenía sus formas. Pero las formas de sanar de él no eran siempre iguales. Por eso que Dios se mueve de diferentes formas. Pensamos que Dios se mueve así, así, así. Lo encuadramos en un marco donde si es de esta manera es de Dios. Pero si es de otra manera ya no es de Dios. Nosotros no somos nadie para decir cómo Dios debe de hacer las cosas. Nuestro cometido es proclamar las buenas nuevas y traer al que está atado al pecado, a las adicciones, como dije antes, a la amargura, a la depresión, etcétera, a los pies de Cristo, como aquellos cuatro amigos, ¿recuerdan? Tenían un amigo que era inválido, paralítico, y Jesús estaba en una casa y dice que estaba la casa llena de gente. ¿Y qué hicieron estos? Dice que como no podían entrar, lo subieron por el tejado, descubrieron el techo y lo bajaron y lo pusieron delante del Señor. Ese es el cometido nuestro. Ese es el cometido nuestro. Poner a la gente delante del Señor. Y a veces la gente se incomoda cuando le puedes decir que necesitan a Dios porque son pecadores. Alguno te puede contestar, pecador serás tú. Tú sí que eras un pecador, que mira cómo andabas por ahí, por la calle, drogándote y robando y haciendo de las tuyas. Eso sí, tú sí que eras un pecador y necesitabas a Dios, pero yo no tengo ningún problema. Cuando tú le dices a las personas que necesitan a Dios porque tienen una necesidad de Dios, porque sin Dios uno está muerto en sus delitos y en sus pecados, y como no cambie esa actitud, se puede quemar en el infierno, la gente a veces lo rechaza, no quiere saber nada de eso. Otras personas que le vas con el evangelio lo reciben. Y es una manera de coger a la persona que está inválida, romper con todos los obstáculos y presentarlo a los pies de Cristo. Y ya después tú no tienes nada más. Llevar el mensaje y la obra la hace el Señor. No la haces tú ni la hago yo. No podemos ponernos ninguno de los que estamos aquí medallas. Ninguno se puede poner medallas delante de Dios, porque Dios es el que hace la obra. Lo único que podemos decir, siervos inútiles somos. cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es como estos amigos, que tenía un amigo con un problema que no podía moverse por sí mismo, y dice que entre los cuatro lo llevaron. A veces la obra del Señor tiene que hacerse no uno ni dos, sino la iglesia en conjunto. La iglesia está llamada a hacer la obra de Dios y tiene más impacto cuando vamos muchos que cuando vamos dos o tres. Ayer hubo una reunión aquí y comentaba uno de los pastores, dice, la reunión de oración en la iglesia somos ahora entre 50 y 60 personas. Y todo el mundo quedaba, oh, gloria a Dios. Pero eso no debía de asombrarnos, eso debía de ser así. Eso es como debiera de ser. Y claro, la reunión de oración en todas las iglesias pasa lo mismo. Un grupo reducido. Y hay personas que dicen, en la oración a ver si puedes orar por mí. Y luego tú que no, es que yo no puedo y tal. Y resulta que sí puede, pero no viene. Porque no, es una reunión que no atrae mucho, ¿verdad? No tocamos la batería, no, más nos dedicamos a orar. Y este decía, somos 50 o 60 en la iglesia una vez a la semana en la reunión de oración. Y unos se miraban a otros, se sonreían como diciendo, no veas, pues en la mía somos 12, somos 15, somos... Y gloria a Dios, así debe ser. Debemos de ser unidos, como dice la Biblia. Ese cordón que es doble, que es difícil de romper. Porque cuando uno cae al hoyo, o cuando uno tiene frío, ¿cómo se va a calentar? Dice la Biblia que nos juntemos. Es una forma de ayudarnos. Y todos estamos con el mismo fin. La gran comisión no es para unos pocos, es para todos. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, que esa es otra. Esa es otra, hacer discípulos. Es necesario que las personas sean discipuladas, que entiendan las Escrituras, que no venga nadie con una doctrina rara y lo pueda menear para arriba y para abajo. Por eso es necesario conocer las Escrituras, para que nadie te engañe. Y Pablo dice que si alguien añade o quita algo, sea anatema, sea desechado. Porque nada se puede añadir a las Escrituras. Y que Dios nos dé la sabiduría para poder interpretarlas también, porque hay gente que las está interpretando incorrectamente. Por eso muchos dicen, no, la sana doctrina. La doctrina tiene que ser sana. Y la doctrina sana en todos los aspectos. Amén. Así que el llamado es para todos. Tenemos autoridad delegada por Dios. Tú no eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios y como tal tienes una autoridad delegada. Porque a veces se cree que solamente se puede orar por los enfermos el pastor o el obrero o el anciano. Pero la Biblia no dice eso. Cualquier creyente puede orar por un enfermo. Es verdad que la Biblia dice, llamado a los ancianos de la iglesia, sí. Pero también cada creyente tiene una autoridad delegada por Dios para orar por aquellas personas que tienen necesidad. No solo de enfermedad, sino un consejo, un abrazo, una buena palabra puede bendecir a la persona. Puede ser usado con Dios para eso. Amén. Vamos a